Comunicación como cada martes, un clásico de Granada, España, con Fabián Núñez Seiza. Fabián, si me estás escuchando por ahí, buen día.
Buenos días, Manu, buenos días, audiencia, ¿cómo estáis? Saludos desde Granada, hoy ya por la tarde.
Bueno, impecable. Bueno, contame, Fabián, que yo no sabía nada. Me comentó Taylor que cambiaron la hora.
Sí, cambiaron la hora, cambiamos la hora el domingo. O sea, de la noche del sábado al domingo cambiamos. Ajá. Y adelantamos una hora, estamos en horario de verano, entonces ahora para mí son las 2 de la tarde, pero todavía estamos adaptándonos a estos cambios, que se ve que cuando nos hacemos más mayores el cambio nos afecta un poquito más.
Bueno, contame cómo está la movida, Fabián, cómo se vive ahí en Granada Semana de Turismo. Te cuento que nosotros acá en Salto, con mucho calor, ayer tuvimos una temperatura de 35 grados, la térmica andaba por los 40 grados, ayer fue una locura, un día muy pesado y con muchísima gente, ¿no? Mucho turista que vinieron a hacer termas, a disfrutar de esta semana, así que bueno, Salto full, no sé cómo está Granada.
Qué bonito lo que me cuentas, y espero que sea una buena temporada ahí para los salteños, tanto para los que van a visitar como para los que ofrecen los diferentes servicios, ¿no? A ver, aquí en Granada, como hablábamos antes, se vive la Semana Santa con una intensidad diferente, ¿no? O sea, para nosotros aquí en la costa, pues arrancó en mi ciudad, ¿no? En Almuñécar, arrancó el domingo con una ceremonia muy bonita. La verdad que, bueno, estuve presente ahí, creo que compartí incluso hasta algunas imágenes contigo. Es interesante ver con la emoción que viven la gente, ¿no? Que realmente es más más adepta a la Semana Santa, ¿no? Yo lo miro como una persona que curiosa, ¿no? Que lo vive como un visitante, pero el quien lo vive realmente con pasión, te demuestra con su lenguaje corporal, con sus caras, con esa emotividad tan fuerte. La verdad que es lindo de ver, ¿no? Con respeto, hacen una procesión bastante larga, cada de algún modo cada figura dentro de la procesión, tanto como la que se vive en la procesión misma, ¿no? Las figuras que van transportando esas personas que van cargando, ¿no? Como una especie de escenario al hombro, ¿no? Representando una escena, como las personas que van tanto adelante como detrás, ¿no? Cada una en su posición, en su rol. La verdad que es muy bonito y me dan ganas incluso hasta de seguir yendo a verlas.
Claro, está muy bueno. Acá se vio ya el domingo de Ramos, que es un domingo tradicional en la parte religiosa, pero claro, Salto está envuelto en un departamento mucho más turístico esta semana, donde los diferentes operadores, es una semana clave, por así decirte, para hacer las bases para encarar lo que resta del año. Y viene muy linda, ¿no? Viene muy bien.
Bueno, qué bueno lo que cuentas, y espero que, como te decía antes, que sea una buena temporada. Y el turismo realmente es importante porque, bueno, atrae también personas de otros sitios y conocen no solamente la ciudad de Salto, que es una ciudad preciosa, sino también, bueno, todas las ofertas que puede tener, ¿no?, para el visitante.
Fabián,
aquí en España...
Sí, te iba a decir eso, sí. Estamos medio relacionados en eso, ¿no?, porque Granada, y es turístico también.
Exacto, entonces a ver, hay gente que vive la Semana Santa con su pasión, ¿no? Con sus penitencias y con sus procesiones, pero también hay una inmensa mayoría que la vive como una semana más para tomarse sus vacaciones, ¿no? Ahora mismo aquí te diría que la Semana Santa en España se vive en dos fases. La primera fase empieza el viernes anterior a Semana Santa, o sea, el viernes pasado ya se esperaban unos 5 millones de desplazamientos dentro de España. O sea, imagínate, 5 millones de desplazamientos.
¡Qué locura!
Y sí, y ahora, pasado, o sea, mañana miércoles, por la tarde, a mediodía, ya empieza, digamos, otra fase de desplazamientos, que serán otros tantos, 3, 4 millones más de desplazamientos, ¿no? Porque para algunos, quienes más pueden, digamos, se toman estos 9 días de vacaciones, ¿no?, empezando el viernes por la tarde hasta el domingo por la tarde, y hay otros que recién empiezan su Semana Santa el miércoles a mediodía, ¿no? Esa es un poco la relación aquí en España, así que
acá, Fabián, y a eso quería ir, ¿no? Acá está paralizado todo porque, es decir, las oficinas cierran, no hay clases, es todo turismo, todo descanso, todo vacaciones. No sé cómo es ahí, cómo es ahí en España, cómo es en Granada esta semana.
Desde el punto de vista de escolar, digamos, cuando digo escolar, hablo universidades, institutos y colegios, está parado. Ya, son vacaciones, es una semana de vacaciones.
Igual que
en
acá.
Suecia es igual. En Suecia también es igual, se llama Påsklovet, que es semana de Pascua, digamos, o Semana Santa, de vacaciones. Pero, por ejemplo, Ofelia, que está entrenando conmigo, me dice, como ella está estudiando con el sistema francés, para Francia esta semana es normal, o sea, no siguen habiendo clases, o sea, ya tiene que personarse, digamos, online en cada clase, o sea que yo pensé que el entrenamiento iba a estar más liberado esta semana, ¿no?, con el horario, pero me dijo, no, tenemos que seguir con esta. Y sin embargo, el fin de semana pasado conocimos una chica de Alemania y me decía que tienen vacaciones esta Semana Santa y la semana siguiente. O sea, fíjate tú cómo, dependiendo un poco del país en el que estés y cómo influye la religión católica o no, cómo varía, ¿no?
Claro, ya dos semanas. Bueno, acá esta semana está paralizado, Fabián, y bueno, es algo que se estaba esperando. ¿Cómo viene Ofelia con las clases online? Es algo que en un futuro, bueno, que se instaló un poco más en pandemia, pero que cada día crece más, ¿no? Los diferentes cursos, liceo, clase, carrera, todo online.
Yo te diría que las clases online llevan ya tiempo aquí en España. De hecho, mi hijo mayor, Mateo, hizo el bachillerato español estando en Suecia y lo hacía online. Uh-huh. Era un sistema online especial para jugadores o atletas jóvenes en periodo de escolarización, sobre todo con un gran desempeño en el arte o en el deporte. Entonces, para aquellos que tenían gran desempeño en esas áreas, pues se les facilitaba un programa de educación a distancia o online para que puedan adaptar el horario de los entrenamientos de la mejor manera posible para y luego pues rendir en su fase académica, ¿no?
Estamos,
y sobre todo eso también facilitaba mucho en las competiciones.
Cuando lo llevamos a todo el deporte, porque esto no es solo para un tenista, es para todo el deporte de alto rendimiento, estamos muy lejos, ¿no, Fabián? Cuando hablo de Uruguay y del resto del mundo, de Sudamérica concretamente. No sé si en Argentina yo creo que ya hay más liceos online, pero Uruguay concretamente.
Yo creo que lo que pasa en Uruguay fue un poco lo que yo viví cuando estuve allí como gerente general, es la dificultad que hay para acceder a las plataformas o entender cómo funciona, ¿no? Porque seguimos siendo en algunos casos tradicionales. Yo me acuerdo que había un caso, ¿no?, de un par de familias que también vivían no en la capital, sino en otro departamento y hay propuestas que las tiene la Secretaría Nacional de Deporte, ¿no?, en conjunto con el Ministerio de Educación y Cultura, que es la posibilidad de poder estudiar a distancia, asociada a una institución, si recuerdo bien, ¿no? Lo que pasa es que se veía eso como demasiado vanguardista, por llamarlo de alguna manera. Y claro, se alejaba tanto del sistema convencional que a veces a las familias como que les resultaba un poco inseguro, ¿no? Las preguntas que nos hacemos siempre, ¿y mi hijo o mi hija va a estudiar realmente? ¿Cómo le hago el seguimiento? ¿Cómo puedo ayudarlo? Al final uno se termina quedando tranquilo si el niño o niña va al instituto o a la escuela y estudia realmente con los profesores. Pero realmente yo te diría, Manuel, que cuando uno entra en este sistema online, realmente la exigencia es mayor, porque va el temario entero. No es, o sea, si tú vas a la clase, bueno, al final el profesor o la profesora te va a preguntar en el examen cosas que diste en la clase. A lo mejor te dice, bueno, profundiza más en este tema, profundiza más en este otro. Pero cuando una persona que estudia online, realmente se lo tiene que trabajar mucho, porque entra todo el temario.
Sí, sí, totalmente.
Entonces, la preparación es otra.
Va hacia ahí, ¿no?, la enseñanza.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, sobre todo para los, ya te digo, para los que realmente quieren desarrollar una carrera deportiva o artística, es fundamental que se abran este tipo de líneas, ¿no? Que se mantengan, porque ya están abiertas aquí. Claro. De hecho, en España hay un programa que se llama el CIDEAD, que es el que hizo mi hijo en Suecia, que abarca desde primaria, desde educación primaria, fíjate tú. Claro, porque... educación primaria ya puedes tener una educación online, haciendo las tutorías, ¿no? Hay unas tutorías semanales obligatorias, tienes que presentar los trabajos, lo que serían hacer unos deberes, ¿no?
Me acuerdo una vez hablando con Alejandro Sagasti, que estaba en la Secretaría Nacional de Deporte, en el pasado gobierno, hablamos justamente del tema de los grises y del estudio, cuando se quiere a Gol al Futuro, que después al final no sé en qué quedó ese proyecto de fútbol Gol al Futuro, que se hablaba de tener en cada departamento un lugar para el desarrollo de los jóvenes para que no pierdan el arraigo con la familia y no pierdan el estudio. Porque en el fútbol, sobre todo, que es mucho más grande que el tenis, que el básquet, que cualquier deporte, por la cantidad de chicos que lo practican, niños y niñas, si van y no triunfan, vuelven para atrás, frustrados, y vuelven analfabetos, que creo que ese es el problema más grande que hay.
Estoy de acuerdo. Incluso cuando pusimos adelante el proyecto del primer centro de desarrollo regional del Uruguay en tenis, que cito en Paso de los Toros, iba por ahí, ¿no? Era primero que la opción nunca tenga que ser siempre la capital. Naces en un departamento precioso como Salto o como Tacuarembó o como Rivera y al final que solo tienes opciones si te vas a Montevideo. Eso no me parece justo, y sobre todo cuando hablamos de edades de 14, 15 años que el desarraigo se hace muy temprano, y en las sociedades latinas eso no, la estadística demuestra que no funciona. Y cuando digo latina, no solamente estoy hablando de Sudamérica y Centroamérica, sino también de los países latinos europeos.
Pero sigue siendo, Fabián, sigue siendo así. Sí. Si acá en Uruguay, al menos, moría en la capital. No tenés otra opción.
Sí, pero bueno, han habido avances, me parece, ¿no? Porque creo que hay una universidad que funciona también en Paysandú, hay otra en Salto, o sea, hay algunas cosas que tienden, pero claro, ya hablamos...
No, hablamos...
De edades adultas, de niños. Estamos hablando de niños ahora,
¿no? Hablamos deportivamente, ¿no? En educación, claro. Sí, en educación creo que estamos despegados y se ha dado la famosa descentralización. Ahora, el deporte de alto rendimiento no tenés chance. Como dice la canción de Pablo Estramín, morís en la capital, si no, no tenés chance.
Sí, es exacto, pero es fundamental que se desarrollen estos canales de educación, porque yo estoy seguro que por culpa de esto se pierden muchos talentos en muchos deportes. Estoy convencido, porque hay gente con mucho talento en Uruguay a nivel artístico y deportivo, pero no todo el mundo quiere ir a la capital y no todo el mundo está preparado para un desarraigo tan tan temprano, y es totalmente válido. ¿Dónde está el éxito entonces? Pues en lograr que esos jóvenes talentos sigan desarrollando su disciplina, tanto sea artística como deportiva, en el entorno familiar y social que más le genera pues seguridad y confianza, y que de algún modo los departamentos o los organismos estatales se procuren que siguiendo su desarrollo académico pues también pueda desarrollar su faceta artística o deportiva. Para mí es fundamental, una cosa va ligada a la otra, porque tú puedes tener un centro de alto rendimiento espectacular en el centro del país, pero si no facilitas este tipo de educación, va a llegar a un punto en el que vas a elegir. Y yo recuerdo lo que me dijo en un momento cuando estuve a punto de dejar de estudiar para dedicarme full al tenis, y me acuerdo que me paró un profesor muy bueno y me dijo: Fabián, hay un momento para terminar la educación secundaria, y ese momento hay que terminarlo a los 18 años, siempre que puedas, 18, 19 o 17, pero no puedes terminar secundaria con dejar la secundaria y volver a los 30 años y volver a la secundaria. Eso es muy duro, eso es muy difícil retomarlo, ¿no? Entonces, porque además me dijo, y esto lo recuerdo literal, me dijo: el deporte que estás jugando requiere una madurez diferente, y cuando tú termines la secundaria en el tiempo y forma que lo necesitas, la madurez la vas a lograr, y luego ya harás universidad cuando quieras. Esas palabras me reubicaron en el buen camino, y la verdad que sí que sentí esa madurez cuando terminé y pude proyectar una carrera deportiva profesional, aunque sea muy corta, pero sí que lo pude hacer.
Ahí te pusieron los pies sobre la tierra.
Esa era la palabra que no me salía. Ahí me pusieron los pies sobre la tierra. Fueron como dos bofetadas así virtuales que me dijeron: está muy bien lo que haces, pero espabila, muchacho, que
claro, el estudio
hay que hacerlo.
Totalmente.
El estudio hay que seguir.
Fabián, dejamos el deporte un poquito, me quiero meter. ¿Cómo es el tema ahí? Porque acá ahora estamos con el tema de los huevos de Pascua y las cometas, ¿no? Son dos cosas. Yo lo vi a Taylor que andaba allá buscando una cometa para remontar. Son dos cosas que en Uruguay, en Salto, es decir, ayer no había una gota de viento y 35 grados a la sombra, calculares, ¿no? Pero bueno, es cometa y huevo de Pascua.
Aquí los huevos de Pascua son muy populares. Aquí todo el mundo en Semana Santa tiene su, digamos, la posibilidad de adquirir su huevo de Pascua. En Suecia también era muy común los huevos de Pascua, tanto de chocolate como los huevos de gallina pintados. Los huevos de gallina, huevos duros pintados, o sea, los compras incluso en el supermercado pintados ya preparados, lo único que tienes que hacer es pelarlos y los comes, y lo único que tienes que hacer es pelarlos y comerlos.
Te juro que nunca había visto huevos duros que los hierven y los...
Eso sí, huevo
haciendo
huevos
arte,
duros pintados,
¿no? Haciendo arte.
De hecho, la primera vez que me pasó eso, Manuel,
sí.
Compré los huevos, y qué curioso, mira estos huevos, ahí qué raros pintados, ¿no? Los compré, no me había dado cuenta que estaban duros. Cuando fui a hacerme un huevo frito, lo rompí y dije, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué no rompe esto?
El Fabián.
Al final estaban duros los huevos.
Sí, Fabián, buen día. También en la Argentina hay ese mismo sistema, ¿no? Los huevos hervidos sobre la roca. Pintado también, creo que lo mismo, sí. Sí, sí.
Bueno, pero eso está en la rosca, Taylor.
En la rosca, sí.
Imagínate que vas al supermercado y vas a buscar el maple de huevos.
Ah, sí.
Bueno. El maple de 12.
Claro, seguro.
Y los ves coloreados. Los ves coloreados y dices, ah, mira, qué curioso, ¿no? Estos están coloreados. Vamos a comprarlos a ver qué tal. Bueno.
Y ya están hechos.
Claro, ya están hechos.
Claro.
Se los venden hervidos.
Seguro.
Carlos, aprovecho a hacerte una pregunta. Los huevos ahí de Salto, esos de chocolate, ¿tienen el dulce leche tucutucu? Porque cada vez que ponen la publicidad me ponen los dientes largos con eso.
Voy a hacer un pedido a la radio. Te vamos a conseguir un tucutucu porque nos trajeron a Taylor, nos trajeron a mí.
Un internacional,
un tucutucu internacional.
Claro, seguro.
De alguna forma.
Cuando entremos en el mercado de la Unión Europea dentro de poco, vas a ver tucutucu por toda Europa. Sí, falta poco. Así.
Fabián, escuchá, dígame alguna data. Sí. Yo el otro día me preguntaba, ¿no? Ahí en España, por ejemplo, cosas tradicionales que tenemos nosotros acá, por ejemplo, los chorizos. O chorizo con queso. ¿Existen esas cosas o no? ¿O cómo lo llaman?
Sí, a ver, aquí lo que tenemos es salchichas tipo vienesas con queso, eso sí lo tenemos. También hay en sobre todo en carnicerías, y aunque bueno, en algún supermercado empieza a verse, hay como una demanda ahora extraordinaria del chorizo criollo. Los venden como los chorizos criollos. No son tan ricos como los de Uruguay, tengo que decir, porque por lo menos a mi gusto.
¿Chorizos artesanales?
Algunos sí, otros los hacen la propia carnicería, ¿no? Que vende. Yo, por ejemplo, aquí en Almuñécar tengo la tienda a la que voy siempre, que me gusta ir a la carnicería, y es un chico que viene de Salta, en Argentina, y la verdad que controla bastante bien todo y siempre me facilita. Yo creo que gracias a su trabajo él ha aportado mucho a la carnicería, ¿no? Y ha traído cosas, o le ha dicho a los dueños que incorporen eso, y la verdad que se vende. Incluso empecé a ver ahora en los supermercados también tipo criollos, morcillas, todo eso se ve aquí.
Se
consume bastante.
Pero no es común verlo, ¿no?
No es común, digamos, en toda España, pero por ejemplo en el norte, en Galicia, que el fin de semana pasado fue la Reconquista, que es cuando Vigo retoma el control de la ciudad expulsando a los franceses que habían entrado a invadirla, ¿no? Para hacerse con ella. En las fiestas es muy común comer el choripán. La gente de Vigo va, sale y es muy común ese día comer los clásicos choripanes, ¿no?
Claro, en el medio tanque o no. ¿O no, hay...
no, el medio tanque es muy uruguayo, es muy criollo.
Es muy básico.
Éramos tan pobres.
Aquí le llaman braceritos, ah, tiran un poquito de carbón, pero pinta, bueno, está rico igual.
Pintadito con los fierros, todo.
Sí.
Lo otro, sí, ¿no? Sí. Que eso tampoco hay tanto en Montevideo, me imagino. ¿Conocen lo que es la tripa gorda rellena? Ya, Fabián, no.
¿El qué, perdón?
La tripa gorda rellena, ¿no conocen?
No, ese tipo de cosas así no hay. Así, todo lo que son achuras aquí no. Lo único que puedes conseguir es un... A lo mejor hígado, corazón, riñones, pero todo lo que es lo otro no. No.
Ni la
molleja, y eso tienes que... Claro, lo que es ese tipo de cosas que son más propias, tienes que tener un buen carnicero de confianza y ellos mismos, cuando hablan con los frigoríficos o los mataderos, son ellos los que te guardan ese tipo de cosas, porque si no se hacen otro tipo de... O sea, no creo que lo desperdicien, lo usarán para otras cosas, ¿no? Pero...
Claro. Nosotros, sí. ¿No sabes lo que se pierde? Un riñoncito. ¿Te imaginas riñoncito a la parrilla ahí? Con perejil y ajo por arriba. Espectacular.
Sí, se pierden. A ver, así como vosotros allí os perdéis alguna cosa de aquí, nosotros no, nos perdemos alguna de allí, ¿no? Al final, la interacción cultural es la que enriquece, digamos, la gastronomía en estos casos, ¿no?
Claro, sí.
Lo bueno es cuando tú invitas a alguien y los sorprendes, ¿no? Haciéndole algo especial, algo típico. Sí. Algo típico de tu país, ¿no? Pero bueno, también hay cierta...
Ya vamos a...
Tiene que haber un poquito de mente abierta.
Ya vamos a desembarcar con el tucutuco ahí en Granada y toda Europa.
Fabián, ¿hay alguna comida especial? ¿Hay alguna comida especial esta semana?
Esta semana sí, por ejemplo, el bacalao. El bacalao el viernes es muy importante, ¿no? La gente no come, bueno, la gran mayoría no come carne roja el viernes.
Acá
¿no?
se come bruto asado, ¿no? Ya que yo
No, antes se comía bacalao.
¿El viernes?
Acá sí. Come cualquier día.
Acá se perdió casi esa costumbre, ¿no? Del bacalao. Sí, de repente sí. otro tipo de pescado, ¿no? Pero el bacalao brilla por su ausencia.
Sí, a ver, aquí el bacalao se come o fresco, que se come siempre. Tú vas a un chiringuito de la playa y decís, ponme una ración de bacalao. Y el bacalao te lo sirven en dados rebozados, ¿no? Que es espectacular. Luego, en estos tiempos, cuando lo más común es que te vendan en la carnicería también el bacalao salado, ¿no? El que conocemos allí, claro. El que es salado.
El que tiene el perfume, ese.
No, el salado.
No, y el bacalao ese que lo sentía a 10 cuadras ya cuando venía caminando. O sea, malo, muchachos.
Estaría fuera de servicio.
Es un olor particular, tiene un aroma ahí bastante fuerte, ¿no? Pero un amigo de Noruega, ¿no? Que sale en el libro Svein, estuvo en Navidades y me trajo bacalao noruego de arriba, de muy alta calidad, y me acuerdo que lo comimos hace poco, y al abrir el paquete sí que se sentía un olor, no tan fuerte como hasta el de allí, pero sí que se sentía 28 horas... sumergido en agua para quitarle toda la sal que lleva, tiene su método,
Sí, hasta ahora tenés
su metodología.
Escuchá, Fabi, ¿cómo lo prepara? ¿Cómo come eso? ¿Le mete un arroz blanco? ¿Qué hace con el bacalao? ¿Cómo se prepara?
No, el bacalao lo preparé ese día, lo hice a la plancha. Quité toda la sal y lo hice a la plancha. Hay gente que lo puede hacer al horno, pero ya te digo, no tenía ese olor. Cuando abrí el paquete sí, claro, tenía ese olor un poco intenso, pero para nada de esos que te modifican el ambiente, ¿no? Como suele haber en esos que se venden en Uruguay, esas lonjas que son bastante fuertes, ¿no?
Por
este no.
Por eso te lo te lo decía, Fabián, hay lugares que vos sentís el olor, hay gente que le dispara, claro, ¿no? Sí. A mí se hace, bueno, no hay que comer carne, dame la tuna al agua, ese es un arroz y estamos hechos.
Sí, hay empanadas de bacalao más suavetona, ¿no? Pero después dame un beso, dijo.
Sí, lo que pasa es que está envuelta ahí, al estar envuelta en la masa, como que el aroma se contiene, ¿no? Pero... Uh-huh. Pero no, sinceramente no es tan fuerte como es allí. Y luego el domingo, pues bueno, el domingo la gente es muy abierta, ¿no? A lo mejor una paella o alguna carne, ahora que ya está el tiempo bueno, ¿no? Para empezar a encender las primeras barbacoas domésticas, pero no hay mucha variación en cuanto a los platos. Sí que está el típico roscón de Semana Santa, ¿no? Ese que es como una rosca redonda entera, con agujero en el medio, y le ponen ahí pues algunas frutas glaseadas. Eso es muy típico que se come esta semana también. Algunas regiones pues le ponen un huevo, como decía Taylor, u otras es un postre distinto, más tirando a torta, ¿no? Más tirando a tarta. Pero después en cuanto a la gastronomía no varía mucho.
Eso es tradicional que lo tenemos acá también, ¿no? La famosa rosca de Pascua. Fabián, ¿qué fue lo que más extrañaste cuando dejaste Uruguay? ¿Fuera de los asados, de juntarte con la barra, tirar unas costillas en la parrilla? Porque eso no hay allá.
Yo creo que...
El asado de carne normal, ¿no? Digo, ya tienen mucho cerdo y no sé qué más que tienen ustedes.
Sí, sí. Cuando dices asado, ¿te refieres a cualquier carne a la parrilla o tiene que ser el asado?
No, el asado nuestro, el asado tradicional, ah, que vos me decías que allá no, bueno, es común.
Pues
con choricito,
pues sí, te voy a decir que una de las cosas que más echaba de menos era esa, la de poder hacer el asado en mi casa, en la parrilla. Y en cuanto tuve la oportunidad, me mandé a hacer una al estilo allí uruguayo, me mandé a hacer una. No con braserito aquí, no con carbón, sino para usarla con leña. Y eso fue una de las cosas que más disfrutaba, sobre todo los fines de semana, los domingos en familia o con amigos, ¿no? Invitarlos y decirle, mira, así es como hacemos nosotros en la carne a la parrilla. Y gracias a este amigo, como te decía, que me conseguía la tira de asado, sí que pude hacerla y la hice bastante, bastante parecida a la uruguaya. Lo único que en vez de leña como usamos nosotros allí, aquí se usaba la de olivo, ¿no? La del árbol de olivo.
Claro,
aquí sí. Sobre todo en la...
Fabián, y para la barra ahí era toda una novedad, ¿no? Porque ahí usan solo carbón.
Sí, a ver, la novedad es, yo lo que les explicaba a ellos, ¿no? Que la parrilla es para el uruguayo en sí, o sea, o la churrasquera, ¿no? Como decía mi abuela, es más que cocinar la carne, ¿no? Es toda una tradición familiar, ¿no? Porque que digamos que el proceso empieza con el encendido del fuego, ahí se acercan los mayores, ¿no? Los más mayores del núcleo familiar y empiezan la tertulia, luego van invitando a los más jóvenes que van creciendo, ¿no? Enseñarles un poco también la tradición de cómo encender el fuego, cómo preparar, ¿no? Y tomar los primeros aperitivos ahí mientras el fuego se va preparando. Es todo un como un ritual, ¿no? Es todo como una ceremonia, ¿no? Entonces, por eso lo del fuego y por eso lo de avivar el fuego una hora antes de que tú pongas la carne. Y la verdad que eso sí que les gustó y les pareció muy interesante, ¿no? Porque en otras ocasiones, a lo mejor estaba sentado en una mesa y cuando tenía ganas de hacer la barbacoa, nada, encendían el carbón y ya se hacía la carne y listo, ¿no? Era como, bueno, era un trámite, no era un rito, ¿no? Como se usa más en nuestra cultura, ¿no? En la cultura más criolla.
Yo creo, Fabián, que eso es lo que nos diferencia, ¿no? Todo ese ritual que hay antes de tomar el aperitivo, de la picada, de la charla. Yo creo que la magia del asado es eso. Después comerlo es tipo el final, pero todo lo que se vive en esos momentos previos, lo que une sobre todo a la familia, a los amigos.
Exacto. Yo creo que ese ritual así, ¿no? De esas charlas que a veces llegan a ser incluso hasta profundas, que pueden solucionar todos los problemas del mundo, ¿no? Esa charla, ¿no? Pero sí que eso es lo que hace la diferencia al final, porque es eso al final lo que cuenta. el proceso de hacerlo más que el llegar y comerlo, ¿no? Es ese proceso, ¿no? El de acomodar la leña para que se encienda el fuego bien, se vaya consumiendo, vaya soltando la brasa mientras vas tomándote tu aperitivo y conversando con los familiares, con amigos, con los más jóvenes, ¿no? Transmitiendo ahí tradiciones y experiencia, y eso es lo que enriquece toda esa vida de la parrilla, ¿no? Que esa es la gran diferencia que hay entre una sociedad y otra.
Fabián, contame un poquito, ¿hasta cuándo laburás esta semana? ¿O centena? Pues viernes santo no centena.
Yo trabajo todos los días. Todos los días, porque ahora estamos en un momento en el que, bueno, primero, tenemos alumnos de todas partes. Para que tengas una idea, viene gente de Irlanda, viene gente, ahora estoy con un chico de Polonia, que está con su papá, bueno, está con su familia entera. Por supuesto que con Ofelia, que estamos trabajando, preparando ya los próximos torneos. Y realmente no paramos ningún día. Entonces, hay que estar ahí un poco, sí. Bueno, el domingo seguramente sea más light, el sábado por la tarde, pero realmente en Semana Santa y aunque no sea Semana Santa, ya empieza a ser una etapa en la que prácticamente estás trabajando todo el día, ¿no? Aunque sea una hora o dos horas que pueden tocar el domingo, pero siempre hay que estar allí, porque ya te digo, o sea, se vienen compromisos interesantes y hay que mantenernos firmes en lo que es la preparación para todos ellos. Y los que no están jugando, están compitiendo, pero viajan exclusivamente aquí de vacaciones y también para tomar clases con tema, pues hay que atenderlos como corresponde. Así que nada, esta semana vamos a trabajar todos los días.
Fabián, ¿en dónde estás dando las clases ahora?
Ahora mismo estoy tengo clases aquí en Almuñécar, y se están dando en Vigo también, o sea, 1100 kilómetros de distancia.
¿Y cómo te manejas online? ¿Tenés los profesores allá y vos sos director, todo online?
Sí, en Vigo tengo un entrenador fijo y ajá, tengo otros dos entrenadores que son de algún modo pues más auxiliares, ¿no? Auxiliares que van por horas. Y aquí en Almuñécar estoy yo, y tengo otros dos asistentes, digamos, que están trabajando también como auxiliares, ¿no? Empezando con grupos pequeños o grupos de niños. Ahora está probando un chico que viene fuera de España, uh-huh, también, que está haciendo pruebas, haciendo prácticas. Está de momento le está yendo bien, está haciendo bien las cosas, me gusta cómo trabaja, así que seguramente siga un poco más con nosotros. Y sí, esa era la pregunta en cuanto a localidades.
Sí, Fabián, y la pregunta es ¿piso duro todo o hay piso de ladrillo también? ¿Polvo de ladrillo?
No, de hecho aquí en Almuñécar tenemos tres espacios donde estamos desarrollando actividades. Una es pista de Composan, que sería, digamos, como la pista de Miami ahora, la del US Open. Ajá. Luego tenemos otro club, que en ese club las pistas son de césped artificial con arena, que sería un 90% equivalente a una pista de tierra o a la pista de polvo de ladrillo, como decías. Y después tenemos el tercer espacio, que es una pista polivalente, que es cemento pintado, o sea que esa pista realmente es un poco más dura, pero ahí como se trabaja solo mini tenis y pickleball, digamos que no sientes tanto la diferencia. Pero si te pusieras a jugar con una pelota de algún modo ordinaria, o sea, de la común, esa pista sería extremadamente rápida, ¿no? Así que es ideal ahora mismo para la fase de iniciación. En esos tres lugares aquí en Almuñécar. Y en Vigo sí, se da también allí en dos espacios. Por un lado están las pistas de Marco Sende, que son de césped artificial también, como las de aquí, y está la del club este que te comentaba, y la otra que sería una superficie que se llama Tennis Quick, que uh-huh, quedan bastante pocas, que es como una especie de piedra pequeña, que se hace ahí como una, se mezcla con cemento y se alisa y queda, queda rápida, pero no, no, no muy rápida.
No, como el piso
el
duro.
El tema es que
Fabián,
sí, no conozco otra pista que consuma zapatillas como esa.
Como esa, sí, bueno. Redondeando que nos vamos y seguimos el martes que viene. Y esto no tiene que ver con el tenis, pero tiene que ver con algo que está pasando acá en el departamento de Salto y a nivel país y regional también. Y en parte mundial, porque veo las finales por ESPN, por Disney, que la pasan continuamente. Hablamos de pádel. ¿Hay tanta locura como acá en el pádel o nos está pasando a nosotros? Porque te hablo de locura en serio, ¿no?
¿Del pádel me dices?
Sí. En Uruguay una explosión que no se puede creer.
El pádel creo yo que tiene sus pros y sus contras, ¿no? El pro es que muchos jugadores de tenis dejan de jugar al tenis y se van al pádel porque les supone fácil. Después, lo que estaba hablando con un papá hace un par de semanas, me contaba que se están haciendo torneos con muchísimo dinero. O sea, hay mucho dinero para jugar, entonces eso también de algún modo fomenta, ¿no?, la participación, porque al final todos van a querer en algún momento participar en algún torneo de esos. Y lo que hay es, si tengo bien entendido, por lo menos la información que he leído últimamente, es que hay dos grandes empresas a nivel internacional que están fomentando, digamos, el World Padel Tour. Entonces, es como si en el tenis está la ATP, ¿no?, y la ITF, pero sobre todo la ATP y la WTA. Pero en el pádel es como si hubiesen dos ATP. Entonces, siempre uno está intentando hacerlo mejor que el otro, ¿no?, o más atractivo. Y al final esa rivalidad viene encausada, es positiva, porque al final se generan más torneos. Yo creo que eso está repercutiendo bastante en sobre todo aquí en Europa. Hay gente que se va a jugar pues a diferentes países estos torneos por dinero, para conseguir puntos, en fin. Yo creo que eso es lo que está de algún modo promocionando mucho el deporte, ¿no? Esa es mi opinión.
Fabián, nos vamos, 39 de las 9 ya de la mañana, ahí están. ¿A qué hora es ahí, Fabián?
Y ya estamos en las
2.
3 menos 20, las 3 menos 20.
14,
3 menos 10, 3 menos 10.
Están,
sí, son las 3 menos 10 ya.
Semana que viene, Fabián, sí, sí. Seguimos esta linda charla como siempre, como cada martes, de ahí desde Granada. El saludo a la familia y bueno, el deseo felices Pascuas para todos ustedes.
Encantado como siempre, muchos saludos para vosotros también y que tengáis una feliz Semana Santa de turismo y criolla, que solo se vive así en Uruguay, de las tres formas. Un fuerte abrazo para todos.
Abrazo grande, Fabián. Fuerte.